Muy buenos días a todas y todos, saludos, gracias por la sintonía. Yo no soy Aníbal Acevedo Vilá, soy Manuel Calderón Cerame. Estamos aquí en otra transmisión más del podcast de Aníbal. Hoy es lunes 22 de noviembre, Semana de Acción de Gracias. Muchos de ustedes están de vacaciones, otros nos están sintonizando de camino a sus trabajos. A todas y todos, y otros nos sintonizarán cuando quieran, porque esta es la magia de los podcasts. Así que un privilegio poder estar con ustedes. Hoy tenemos otro programazo preparado para todas ustedes y los temas del día de hoy son los siguientes. Todos los partidos políticos acceden a participar del diálogo en el Task Force del presidente del Senado sobre las diversas alternativas de estatus en un proceso nuevo que está creando el presidente del Partido Popular y presidente del Senado, José Luis Dalmau. Así que vamos a estar hablando sobre eso. También vamos a estar hablando sobre el Partido Popular Democrático desiste de derogar el código electoral y opta por presentar unas enmiendas sustanciales al mismo. Vamos a estar analizando ese tema sobre las posibilidades de que se derogue el código y el gobernador no lo firme, o enmendamos el código y podemos tener unas enmiendas en consenso con los demás partidos políticos y una ley nueva firmada por el gobernador de Puerto Rico. También hoy tuvimos un fin de semana violento, 12 asesinatos en este fin de semana. Vamos a estar hablando un poco sobre cuál es el plan de crimen de esta administración, cuáles las iniciativas diferentes que se deben de tomar para atender la ola criminal que sigue aumentando. Hablamos también un poco, el Partido No Progresista tuvo su convención este fin de semana en Río Grande. Vamos a estar hablando un poco sobre qué pasó allí, quiénes no estuvieron allí y cuál es el mensaje luego de la convención del Partido No Progresista. Vamos a estar analizando todo desde el punto de vista político, desde el punto de vista partidista. También vamos a estar dándole un ángulo diferente al análisis. También hoy, lunes 22 de noviembre, es el último día de las vistas del caso del plan de ajuste de la deuda con la jueza Swain. Hoy es el último día para presentar los diversos alegatos de las diversas partes. Vamos a estar hablando un poco sobre eso, en dónde estamos, cuál es el último update sobre las pensiones, la universidad y los municipios. Y luego de la primera media hora voy a estar hablando con la licenciada Ivonne Lozada. Hoy le vamos a dedicar esa segunda media hora del podcast a temas feministas, a iniciativas en contra de la violencia de género. Vamos a estar hablando un poco sobre demás temas de índole social que ella nos va a estar hablando como abogada, como experta en temas sociales y también un poco como conocedora de temas feministas. Así que vamos a estar hablando un poco sobre eso en la segunda media hora en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Ahora sí, gracias a todas y todos por la sintonía, gracias a todos los que se están conectando. Sepan que leo todos los comentarios, todo lo que nos han escrito, las recomendaciones para que este podcast sea el mejor podcast diario que tiene todo Puerto Rico, que obviamente es el podcast de Aníbal Acevedo Vilá, que está en unas merecidísimas vacaciones, anda por allá para los lares en el viejo mundo. Así que un abrazo a él, a Piti y a todos los que están acompañándolos por allá en sus merecidas vacaciones. Además, recuerda que este podcast lo puedes compartir a través de la página de Facebook del gobernador, a través de la página de Twitter del gobernador y lo puedes compartir también a través de YouTube en la página del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Ahí le das like, le das share, le das subscribe para que esta conversación la vean más personas y tengamos más personas siempre conectadas en el podcast de Aníbal. También a través del canal 85 en Liberty puedes ver este podcast desde y el canal 285 en HD para que se vea espectacular en esta semana de Acción de Gracias, este programa que les hemos preparado a todas y todos. Y sepas también que a mí me puedes seguir a través de Twitter por M. Calderón Cerame, Facebook Manuel Calderón Cerame, en Instagram M. Calderón Cerame, esas son mis redes sociales, para que podamos continuar la conversación sobre temas importantes de política, temas importantes de proceso legislativo, temas importantes para San Juan y para todo Puerto Rico. Así que así me puedes seguir a través de mis redes sociales por M. Calderón. Así que gracias a todas y todos. Antes de empezar el podcast, ayer saqué una iniciativa que a muchos de ustedes les va a gustar. Lo voy a estar hablando mañana con el licenciado José Lamas sobre algo que yo creo que se tiene que conversar y se tiene que traer. Es la discusión sobre las reformas que hay que hacerle al Partido Popular Democrático. Yo creé este portal de reformemoselppd.com. Allí usted puede acceder, puede llenar el cuestionario, ver el video sobre las propuestas y las reformas que le estoy proponiendo al Partido Popular Democrático de cara al futuro, para darle esos nuevos bríos de esa nueva cepa de jóvenes que queremos aportar al Partido Popular Democrático para convertirlo en una alternativa coherente, una alternativa con visión de cara al futuro y una alternativa reestructurada. Así que visita el portal reformemoselppd.com. También en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, está el video sobre todo lo que estamos proponiendo en las reformas para el Partido Popular. Ahí lo puedes ver, lo puedes buscar, le puedes dar like, share y subscribe para que más personas puedan ver la conversación. Si crees que estás de acuerdo, si crees que deben hacer otras recomendaciones, me las puedes escribir o las puedes dar a través de la página de reformemoselppd.com. Allí las puedes dar todas las recomendaciones que ustedes entienden que se deben hacer para que el Partido Popular pueda continuando siendo una alternativa coherente y vigente en el siglo XXI. Bueno, hoy la noticia que más ha trascendido, que yo creo que se le debe dar un rato de análisis, es la sobre el Task Force que ha creado el presidente del Senado para atender el tema del estatus. Yo creo que eso es importante, que se atienda este tema de una manera diferente, no de la manera tradicional como se ha atendido en el pasado, que es una manera donde usualmente estos procesos los monopoliza el Partido Nuevo Progresista para adelantar exclusivamente sus intereses, y no son ni tan siquiera los intereses de su ideal de la estadidad, usualmente son los intereses partidistas. Sepan que cada vez que el Partido Nuevo Progresista busca hacer un plebiscito o un plebimito o cualquier evento, sea los cabilderos estos de la estadidad en Washington D.C., que no están adelantando absolutamente nada para el ideal de la estadidad, mientras eso sucede, no pasa absolutamente nada ni en el Congreso, y usualmente son los demás sectores políticos en Puerto Rico, entiéndase el Partido Independentista, el Partido Popular, ahora el Movimiento Victoria Ciudadana, el Proyecto de Unidad, quienes torpedean ese proceso porque no es inclusivo. Sepa que ahora mismo hay 7 congresistas cabildeando shadow delegates en el Congreso de los Estados Unidos y ninguno representa ni el ideal de la independencia, ni el Estado Libre Asociado, ni la Libre Asociación, ni ningún otro ideal. Solamente están representando un ideal exclusivo, partiendo de la premisa de un referéndum de estadía sí o no, que fue, ¿qué día? El día de las elecciones, porque el PNP hizo eso para mover su base electoral y poder garantizar el triunfo electoral. Al final, esa es la única opción, la única visión o manera en cómo el PNP ha manejado el tema del estatus, que no ha sido, a mi entender, la correcta. Esto que está proponiendo el presidente del Senado, yo creo que es correcto, me parece que es bueno que haya habido, se haya integrado por parte del Partido No Progresista, va a estar representando la estadidad El expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, ya ha dicho que por la independencia, por el Partido Independentista Puertorriqueño, va a estar representando el ideal de la independencia desde esa colectividad. El ex candidato y ex senador, ex candidato a la gobernación y ex senador Juan Dalmau, yo creo que eso es bueno. Juan es una persona ecuánime, coherente, y me parece correcto que esté participando de ese proceso del Task Force. Por parte del Partido Popular, obviamente lo va a estar representando el presidente del partido y presidente del Senado, José Luis Dalmau. El proyecto Dignidad va a participar de este proceso, interesante. César Vázquez va a estar participando de este proceso. Eso son buenas noticias para que esto sea verdaderamente inclusivo. Y representando el movimiento Victoria Ciudadana, representando el ideal de la independencia, también va a estar Manuel Natal. Ya ha dicho que sí, que va a participar de este proceso. Dio unas declaraciones interesantes, entendiendo de que esto se debe adelantar el tema del estatus y diciendo que este proceso parece ser uno serio. Yo creo que esas son expresiones importantes que uno quiere tener al momento de atender el tema del estatus, porque sepamos que por muchos años, por muchas décadas, el tema del estatus ha estado como que secuestrado en un grupo pequeño de personas que monopolizan la discusión. Y si tú militas en el Partido Popular, tú sabes de unas personas que exclusivamente es el tema del estatus lo que los mueve. Y si militas en el PNP, igual. Y militas en el PIB, igual. Y esa discusión no se ha adelantado y cada vez que pasa lo de siempre, van a Washington, un grupo de políticos, un grupo de cabilderos, un grupo de personas activistas, defienden un proceso, defienden un ideal, y mientras, por el otro lado, mientras se reúnen unos con un congresista o con un senador en el Congreso de los Estados Unidos, en el Capitolio, a la media hora va otro grupo a torpedear lo que ya se habló la media hora anterior. Es decir, tienes a los puertorriqueños divididos en la discusión del tema del estatus. Y por muchos años se ha dicho que la única manera en cómo el estatus se puede adelantar es haciendo un proceso verdaderamente inclusivo. Por eso es que hay personas que planteamos que una alternativa correcta es la asamblea de estatus, porque la asamblea de estatus provee para que haya representatividad de todos los sectores y estén todos los sectores representados, porque para que se pueda adelantar la conversación tienen que estar todos los sectores representados, todos los sectores y todas las posiciones establecidas, para que nadie pueda después gritar foul, nadie pueda decir después, a mí no me representaron, esa no es la definición que yo quería, no estaba el ELA, la independencia no es así, no, que todas las opciones estén representadas. Y eso es lo que tiene que estarse hablando si verdaderamente queremos adelantar la conversación del estatus y si verdaderamente queremos que en el Congreso de los Estados Unidos, cuando vaya y se lleve una propuesta, los puertorriqueños y las puertorriqueñas de todas las ideologías de estatus puedan ir unidas en consenso. El segundo tema que vamos a estar hablando hoy es que el Partido Popular Democrático decide no derogar el Código Electoral y por consiguiente realizar unas enmiendas sustanciales al Código Electoral vigente. El presidente del Partido Popular Democrático dio esas declaraciones en este fin de semana. Y yo tengo que decir que, aunque a mí no me gusta el código electoral actual, yo creo que el código electoral abrió espacio para el fraude. No es un código que le da la representatividad y el balance que se necesita en la Comisión Estatal de Elecciones para tomar decisiones. Véase lo que pasó con las primarias. Véase lo que ha pasado lo que pasó en los diversos recuentos en las pasadas elecciones, las diversas candidaturas que han estado entredichos, entre ellas la alcaldía de San Juan, diversos distritos. En el caso mío, muy personal, el precinto 4 de San Juan se pierde por unos escasos 400 votos. En la unidad 77, donde se pierde el distrito, siempre eso va a quedar en entredicho si ese resultado realmente era el correcto. Pero la realidad es que lo hablé con ustedes el jueves pasado en el podcast. La democracia es lo que ustedes escogen. Los que nos ven en el podcast, los que nos escuchan a través de las diversas aplicaciones del mismo. Y ustedes son los que con los votos construyen la democracia. Y ustedes escogieron un gobierno compartido. Y en la mayoría del pueblo de Puerto Rico decidió que el gobernador de Puerto Rico tiene que ser Pedro Pierluisi. Y que en las cámaras y en la Asamblea Legislativa, tanto en la Cámara como en el Senado, hay unas mayorías reducidas, pero son mayorías en la Cámara y en el Senado, aunque el Partido Popular tiene en la presidencia y la mayoría de los escaños, no hay una mayoría decidida, no hay una mayoría completa para poder aprobar medidas. Y eso nos tiene que poner en la conversación de qué es lo que verdaderamente queremos cuando se habla del código electoral. ¿Lo queremos derogar? Pues claro, todo el mundo lo quiere derogar. ¿El gobernador firmaría una ley derogando el código electoral actual? La realidad es que no. Ya lo dijo en expresiones en al Nuevo Día. Salió hoy en el periódico. El gobernador ha dicho que no va a firmar una ley que va a derogar el código electoral. Y usted se tiene que preguntar, ¿por qué no la va a firmar? Pues claro, porque es el código el que le da la fuerza para mantener el control de la Comisión Estatal de Elecciones al Partido Nuevo Progresista. Y tienes a la Comisión Estatal de Elecciones exclusivamente dominada por un solo partido político, que es el Partido Nuevo Progresista. A eso, a esa realidad, para lograr algo que sea sustancial, para lograr algo que pueda proveer un cambio y devolverle una confianza al electorado en sus procesos, en la Comisión Estatal de Elecciones, en sus procesos electorales de cara al 2024, el presidente del Senado ha dicho que va a proceder a establecer unas enmiendas al código electoral, que quizás no es lo que más lindo suena, ni es lo políticamente que uno quisiera gritar. A todo el mundo le encantaría derogar el código, pero lo podemos derogar, lo podemos aprobar, se lo mandamos al gobernador, el gobernador lo veta, y no tenemos los votos para ir por encima del veto del gobernador, porque para ir por encima del veto del gobernador hacen falta votos del PNP, tanto en Cámara como en Senado. Y eso no los tenemos para en este momento. Así que, y esa es la voluntad democrática del pueblo. El pueblo quiso que así fuese la composición de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, y eso pues se tiene que respetar. Y en un gobierno compartido, así es como se dan los cambios. A base de enmienda, a base de consenso, a base de unos diálogos que se tienen que sostener para poder adelantar la discusión de los temas. Así que en cuanto al código electoral, claro que me encantaría que se derogara, claro que me encantaría que se sacara del medio, pero la realidad es que políticamente en la Asamblea Legislativa y en el gobierno de Puerto Rico hoy no hay espacio para eso, porque no hay una mayoría completa del Partido Popular Democrático. Lo que hay es un gobierno compartido. Si hubiese un gobernador del Partido Popular o de Victoria Ciudadana o del PIB o incluso del Proyecto Dignidad, yo les garantizo que en la primera semana esto se hubiese derogado ya. Pero tenemos un gobernador que es el que firma las leyes por virtud constitucional, que no es del partido que domina la Asamblea Legislativa y por consiguiente no va a haber espacio para derogar el código, sí va a haber espacio para realizar enmiendas. ¿Qué tiene que pasar para que esas enmiendas puedan garantizar una transparencia y puedan devolverle una confianza a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas de sus procesos electorales? Tienen que ser abiertas, se tienen que incluir a todos los partidos, en la discusión tienen que estar tanto Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, el Partido No Progresista, el Partido Independentista, todos los sectores tienen que estar representados para garantizarle al pueblo de Puerto Rico que las enmiendas que se establezcan sean unas que subsanen esa espinita que tenemos todos de las pasadas elecciones, en las pasadas primarias, en donde muchos y muchas entendimos de que lo que pasó no necesariamente quizás fue la voluntad expresada por el pueblo de Puerto Rico en las elecciones. El tercer tema del día de hoy es el PNP celebró su convención, y en esa convención este fin de semana estuvo ausente de logros de la administración. Miren, aquí. Pero Pierluisi dice y dijo en la convención en el templete presidencial, aquí hay obra para 8 años. El gobernador critica a la oposición política por entender que no son el futuro para la isla. Esto fue lo que ocurrió y el mensaje está a través de la página del Nuevo Día. Ahí lo pueden acceder. Y me parece que desde el punto de vista de análisis estrictamente político, el PNP sí hizo lo que tenía que hacer. Hizo su convención, reunió a su gente, a sus huéspedes, tuvo momentos memorables allí, pero también hubo dos cosas que yo creo que me llaman la atención y lo estoy analizando no como popular, no como persona que no milita en ese partido, lo estoy analizando estrictamente en análisis político. Creo que la ausencia de Jennifer González en esa convención me parece que va a dar más de qué hablar y va a ser más una piedra en el zapato para Pedro Pierluisi de lo que muchas y muchas piensan. Yo creo que el hecho de que Jennifer González no estuviese ahí, y todo el mundo sabe que Jennifer González está buscando la manera de cómo posicionarse para eventualmente poder ser candidata a la gobernación, eso se ha estado planteando, ella está haciendo actividades, ella hace sus comparecencias, y el hecho de que no estuviese ahí denota que no hay una unidad real en el Partido No Progresista. Además, me parece que el mero hecho de que hubiesen sacado del medio por completo a Wanda Vázquez, que fue gobernadora por virtud constitucional, luego de la salida de Ricardo Rosselló y luego de que Pedro Pierluisi estuviese como gobernador como una semana, y fue precandidata a la gobernación, incluso en primaria retó a Pedro Pierluisi, no sacó la mayoría de los votos, pero estuvo ahí, y ella la han sacado del medio. No existe ni Wanda Vázquez, ni existe Jennifer González. Solamente existe Pedro Pierluisi y un grupo de hombres mayoritariamente que están detrás de él, siguiendo su candidatura a la reelección y siguiendo su caminar como presidente de esa colectividad. Eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Lo segundo, tú no pensarías que un gobierno que está recibiendo tanto dinero en fondos federales, tanto dinero en fondos de la reconstrucción, que la propia comisionada residente se da golpes en el pecho de que han llegado millones y billones y billones de dólares para Puerto Rico. Pero no hubo ni un solo logro de dicho, ni una sola obra establecida o una primera piedra puesta. El video ese tradicional de los políticos de poniendo la primera piedra, estamos adelantando. No hay nada, porque es que este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Pedro Pierluisi ha sido un gobernador muy cómodo, muy silente, muy alejado de los medios, muy esquineado en Fortaleza o en el convento o en cualquiera de las mansiones ejecutivas que tiene el gobernador. Y la realidad es que le ha faltado el follow through para lograr que esa obra se logre. Ya sea mediante los fondos de la reconstrucción, sea los fondos de la recuperación, sea los fondos ALPA, sean el CARES Act, sean todos los fondos federales que están llegando, la realidad es que esas dos cosas estuvieron completamente ausentes en la convención del PNP en Río Grande. La falta de obras y logros, porque no hay. De hecho, ahí tenías al alcalde de San Juan, cuya elección también estuvo en entredicho, para atarlo un poco al tema anterior que estábamos hablando del código electoral, y tampoco pudo decir una sola cosa que el alcalde de San Juan haya hecho en la ciudad capital. O sea, la ciudad capital sigue con apagones de luz por culpa de Luma, y Miguel Romero no condena a Luma. La ciudad capital sigue con los boquetes en las calles y han embreado unas calles, pero las principales y las estatales están peor que nunca. El recogido de basura y de escombros en San Juan está peor que cuando estaba Carmen Yulín. Y cuando estaba Carmen Yulín, sí, tenía problemas también. Esa es la realidad. Hay que decir las cosas como son. Y no pueden decir una sola obra o construir una sola cosa que hayan dicho que están haciendo, porque no la tienen. Y ese es el problema que tiene el PNP de cara al 2024. Su falta de obra y cumplimiento de sus compromisos y la división que hay entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Bueno, el cuarto tema es atado que mientras el PNP celebraba su convención, hubo 12 asesinatos este fin de semana. Fue un fin de semana sumamente violento. A mí me parece que aquí se está alzando una ola de crimen trágicamente, y ya entrando ya quizás en la época navideña, una época dura, donde no hemos visto un plan anticrimen coherente, un plan anticrimen funcional, un plan anticrimen con alternativas pensadas un poco fuera de la caja, no tanto en el law enforcement ni en la mano dura, sino más bien un poco mirando dos cosas que yo creo que se tienen que establecer. Número uno, mirando la despenalización de algunas drogas y mirando la manera en cómo socavar el narcotráfico y el trasiego de armas ilegales, que yo creo que es importante, pero es sacándolo de raíz. Y lo segundo, que es una realidad, la falta de policías y la falta de buenos sueldos y buenos planes de retiro para los mismos. Yo creo que eso está dando poco a poco de qué hablar. Se habla de la falta de policía, de retenes en los cuarteles, las faltas de rondas preventivas, pero tienes un gobierno que no le pone prioridad a las cosas. Y esto es un asunto muy, meramente de prioridad. Cualquier gobierno no quiere tener estas cifras de crimen elevadas, pero tú tienes un gobernador que no tiene este follow-through, no tiene esta agilidad, este sentido de urgencia. Eso es lo que parece este gobierno, de sentido de urgencia con las cosas. Y me parece que en el tema de la criminalidad hay que pensarlo un poco, sí, fuera de la caja, pero también hay que entender que hay una falta de policías en Puerto Rico, hay una falta de buenos salarios, hay una falta de buenos beneficios para los mismos. Y yo no veo al gobernador buscando la manera de combatir a la Junta para poder garantizarle esos fondos para el aumento de sueldo que lo necesitan. Sí he visto que hay legislación en la Cámara y en el Senado. Sí he visto que hay una proactividad con varios líderes de todos los partidos en la Asamblea Legislativa para lo mismo, pero no hay ese compromiso de parte del gobernador con los policías. Y mientras, estos no están ni en huelga, ni en Blue Flu, ni en nada. Hubo 12 asesinatos este fin de semana, mientras el PNP celebraba su convención, mientras el PNP estaba de fiesta, y aquí no hay todavía una respuesta coherente de un plan anticrimen que funcione. Y el último tema, antes de pasar con la pausa y traer a nuestra invitada, que ya la veo que está por aquí, es que hoy finalizan las vistas del plan de ajuste de la deuda. Es un tema que es importante para todas y todos, y sobre todo para los retirados y los pensionados del país. Hoy la jueza Taylor Swain atenderá los argumentos finales sobre el plan de ajuste de la deuda. Así que esto finaliza hoy, esta saga que lleva ya 2 semanas. Del punto de vista, si yo fuera pensionado o pensionada, estaría bien pendiente. Yo creo que al final no va a haber recorte a las pensiones. Yo creo que eso lo podemos ya casi dar por sentado. Yo creo que eso son buenas noticias para todos los pensionados y las pensionadas. Sobre los beneficios del COLA, Aníbal lo ha dicho aquí en el podcast, y el ajuste inflacionario y el aumento en el costo de vida, eso en Puerto Rico no hay leyes que hagan eso. Eso no pasa, eso no lo hay. Eso es un argumento que se ha traído sobre la posibilidad de que eso pueda suceder. Pero la realidad es que el aumento a las pensiones en Puerto Rico, no hay ninguna ley que lo obligue a hacerlo. A todo el mundo le encantaría poder aumentar las pensiones un 10, un 15%. Pues claro, ¿quién no quisiera hacer eso? Pero la realidad es que no se puede pagar. Pero lo que sí está, va a estar garantizado, es que la pensión que usted recibe al día de hoy es bien probable, una vez la jueza dicte el fallo, que va a estar garantizada. Y eso son buenas noticias para los pensionados y las pensionadas. ¿Qué es lo otro? La universidad y los municipios. La universidad, ya en las vistas orales, el abogado de la Junta ha dicho que sí, que hay una voluntad de enmendar el plan fiscal el próximo año para eliminar el próximo recorte de un 70% que viene contra la Universidad de Puerto Rico. Ustedes saben que los planes fiscales todos los años se traen, y cada año hay ajustes en diversas áreas del gobierno. La universidad le cuesta al gobierno, sí, y ese plan de ajuste que venía próximamente venía con un recorte de un 70%. Iba a dejar el presupuesto de la universidad en $398 millones. La Asamblea Legislativa dijo no más. No más recortes a la universidad. Dale un presupuesto base de $500 millones para yo poder de ahí partir y poder asignarle en otras partidas más dinero a la universidad, que es lo que se tiene que hacer. Y en cuanto a los municipios, ya el Congreso de los Estados Unidos este fin de semana aprobó el Better Build Back de Joe Biden. Es la medida de infraestructura que tiene casi $2 trillones asignados en infraestructura, incluyendo los fondos de Medicaid para Puerto Rico, incluyendo el Seguro Social Suplementario para los puertorriqueños. Esas son buenas noticias. Y si esa partida está ahí garantizada y pasa el Senado o el Senado, los dineros para los municipios en el plan de ajuste van a estar garantizados, porque estaban uno llevado de la mano de lo otro. Para que se le dieran los fondos a los municipios, tenía que aprobarse los $3 mil millones de Medicaid, que ya el Congreso de los Estados Unidos lo aprobó la primera parte. Ahora falta el Senado para que llegue a la firma del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y poder tener la garantía de los fondos para los municipios que están garantizados en el plan de ajuste de la deuda. Yo sé que a muchos y a muchas no les gusta el hecho de que tengamos que establecer un plan de ajuste, pero la realidad, amigos y amigas que nos están sintonizando, sin el plan de ajuste es literalmente cada uno ir en nu a donde la jueza, cada cual por su lado, sin la protección del plan, con sus abogados, a pelear y que la jueza le conceda a unos sí y a otros no. Aquí en el plan de ajuste está todo el mundo entrado, todo el mundo establecido en un solo plan, que son buenas noticias. Y me parece que si yo fuera pensionado o pensionada, creo que puede estar, me parece que en la Navidad, antes de que llegue Navidad, vamos a saber finalmente si hay recorte a las pensiones o no. Yo me atrevo a vaticinar que no va a haber recorte a las pensiones y que van a haber buenas noticias para los pensionados y las pensionadas. Bueno, amigos y amigas, vamos a una pausa y cuando regresemos voy a tener una conversación espectacular con la licenciada y amiga Ivonne Losada. Vamos a estar hablando un poco sobre feminismo, vamos a estar hablando un poco sobre violencia de género, vamos a estar hablando un poco sobre demás iniciativas sociales con ella. Así que usted no se despegue aquí del podcast Aníbal. Recuerde compartir este podcast. Está en Facebook, le puede dar share, en Instagram, en Twitter. Comparta el podcast, dele like, dele share, dele subscribe a través de todas las páginas del ex gobernador. Y nos vemos en breve.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y sobre todo de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil. Van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias. Talleres a educadores, talleres a familia, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de ATH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Aquí regresamos al podcast de Aníbal. Recuerda que puedes donar a Lee Conmigo a través de ATH Móvil o PayPal, una iniciativa espectacular que el hijo del exgobernador, el amigo Juanqui Acevedo, está llevando a cabo en un proyecto de todo Puerto Rico que necesita fondos, que tiene unas metas establecidas ya para noviembre y diciembre. Así que a través de ATH Móvil, a través de PayPal, puedes donar a Lee Conmigo para que este proyecto espectacular que lleva el hijo del exgobernador se pueda continuar llevando a cabo y más niñitos y niñitas en todo Puerto Rico puedan aprender a leer, puedan tener esta dinámica de leer siempre antes de la siesta, lectura interactiva para los niños, un proyecto espectacular, un proyecto hermoso. Así que recuerda donar a Lee Conmigo a través de PayPal o a través de ATH Móvil. Bueno, hoy, como parte de la conversación en la segunda media hora, voy a traer, que la voy aquí a incluir, a la amiga y licenciada Ivonne Lozada. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Estás bien?
Hola, Manuel. Mira, aquí haciéndote fiero que vi tu arbolito de Navidad encendido y yo dije, no, yo tengo que prender el mío. A diferencia del tuyo, el mío es a prueba de gatos hasta ahora.
Sí. No, ya estamos entrando en caliente ya. La Navidad está en la vuelta de la esquina. Ya esta semana es Acción de Gracia. Y sí, ya se sienten los aires navideños, las temperaturas están empezando a bajar, ya la gente está empezando a decorar de Navidad, así que eso es bueno. Esta época siempre es bien bonita en Puerto Rico. Bueno, Ivonne, te quise traer porque me gustaría tener una conversación contigo. Yo sé que tú, a lo largo de tu trayectoria, ya sea en el servicio público, ya sea en la práctica privada o en diversas entidades sin fines de lucro, has llevado a cabo proyectos importantes sobre índole social, desde la perspectiva también feminista, que yo creo que es importante hablarlo un poco. Pero me gustaría un poco que nos hablaras cuáles son estos proyectos futuros que estás estableciendo y que tienes. Y nada, un poco también sobre dónde está el rol de la mujer hoy en la política. Yo sé que tú has trabajado también como asesora en campañas, asesora con diversos líderes también. Un poco sobre la óptica tuya personal de la mujer en eventos políticos, en el liderato político del país, y un poco también sobre lo que estás haciendo en los proyectos futuros que estás construyendo. Cuéntanos un poco.
Pues mira, voy a empezar por lo último. Y es que, como sabes, a partir de este jueves 25 de noviembre inicia la campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género. Y esto es una campaña que surge de la sociedad civil a nivel internacional, específicamente en el Instituto de Liderazgo Global de la Mujer en el 1991. Eso hace ya 30 años, así que se está conmemorando 30 años de esta campaña de concienciación y de educación con relación a la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Así que es una campaña que se da, es adoptada por las Naciones Unidas, que tiene a su vez su propia campaña ahora que se llama Únete y pinta el mundo de naranja, porque entienden que el color naranja, para cambiar un poco la tonalidad de la conversación sobre la violencia de género, es un color optimista, es un color que da energía. Así que vamos a estar mostrando, dentro de lo negativo que es el tema de la violencia de género, las historias de éxito. Pero se cumple, como te dije, 30 años del tema de la campaña de 16 días de activismo, que también está un poco vinculado a lo que es la declaración de Beijing, que cumplió el año pasado 25 años y es la declaración más importante. Okay. Sobre los derechos de la mujer que se da en el mundo. Se dio en el 1995 en el marco de la celebración de los 50 años de la creación de las Naciones Unidas. Así que, esto, fíjate, este documento yo no lo tenía en la plataforma web de la que te voy a estar hablando, pero es un documento que todos deberíamos estar leyendo, pues tiene mucha vigencia hoy en día y es una plataforma muy ambiciosa. Así que, ¿qué hacemos? Pues yo creo, hemos creado este espacio que se llama Diálogo Social y que viene, lo vengo trabajando desde Ana G. Méndez con la legislatura, con el gobierno, con la administración de tribunales, con organizaciones comunitarias y profesionales para conmemorar y en este caso los 16 días de activismo contra la violencia de género, pero también otros temas de política pública social. Entre los que se encuentra también el maltrato contra la niñez, que es un tema muy importante para nosotros y que tenemos que vamos a estar abordando próximamente. Pero los 16 días comienzan este jueves y culminan el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y nosotros, cuando decidimos, el Senado se une, el Senado de Puerto Rico se une en la conmemoración de los 16 días, pero era complejo porque la celebración, porque la conmemoración, porque el tema de la violencia de género es bien complejo, Manuel, y era difícil tratar de abordar en un solo foro de hora y media, ponle, y ambiciosamente decir dos horas, abordar todos los problemas o los temas, los issues alrededor de la violencia de género. Era imposible. Además que iba a ser muy tratar de cumplir con el evento, con la campaña de los 16 días. Así que trabajamos una propuesta de issues. No podemos tocarlos todos. Tampoco pretendemos que vamos a pensar que vamos a resolver el problema de la violencia de género celebrando esta serie de foros. Eso no ocurre. Lo importante es que tenemos que unirnos a la discusión para seguir creando conciencia sobre el problema y educando. Así que tenemos una serie de foros súper interesantes que van desde las causas de la violencia de género, porque las causas y las consecuencias de la violencia de género. También tenemos el rol, cómo afecta, por ejemplo, en el contexto de los tribunales y de la administración de la justicia, cómo afecta el miedo y el sentido de supervivencia de las mujeres al proceso de investigación y de enjuiciamiento. Vamos a estar hablando también con juezas, con fiscales, con personalidades de la policía, de la División de Violencia Doméstica de la policía, que nos van a estar hablando de la perspectiva de ellos, el manejo de esto. Sabemos que esto ha estado mucho en los medios, el manejo de los casos de violencia doméstica a nivel institucional. Vamos a estar hablando sobre el perfil del agresor con el colegio, con la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y temas muy interesantes como mujer, fe y violencia de género. Aquí tenemos teólogas feministas que van a estar.
Qué interesante eso, la teóloga feminista.
Sí, la teología feminista. Tenemos a Agustina Lewis, que es una teóloga feminista muy reconocida del Seminario Evangélico. Tengo que saltar un poco porque tenemos participantes en este evento de mucho reconocimiento. Y ya te mencioné a Agustina Lewis. Tengo la doctora Rebeca Ward, del Centro de Ayuda de Víctimas de Violación del Departamento de Salud. Por supuesto, está la senadora Migdalia González Arroyo, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la doctora Agustina Lewis, teóloga feminista. Tengo a Glorimar Rivera Báez, tengo a la periodista Milly Méndez, a la doctora Elizabeth Silva de la Universidad de Puerto Rico, la licenciada Mardely Jusino, la doctora Álvarez Conde, tengo a la doctora Linda Laras, Romelinda Grullón del Centro de la Mujer Dominicana, que tengo, los tengo enganchados al corazón, a la doctora Belisa Crespo de la Universidad Ana Geméndez, que lleva años trabajando junto conmigo en este diálogo social. Tengo al licenciado Manuel Quiliquín del Colegio de Abogados, al licenciado El Padilla de la Comisión de Derechos Civiles, a Ivana Fred de Colectivo Trans. Tengo a Alex Pacheco y Saraí Santiago de ICE. Tenemos un sinnúmero de participantes extraordinarios. Pero lo llevamos, como te estaba comentando, como esto tiene muchas facetas, nos quedamos en mujer, fe y violencia de género, que es un poco testimonios y cómo se maneja el problema de la violencia de género en los contextos de comunidades de fe. Tenemos igualmente, como lo había mencionado, de la comunidad LGBT y la violencia de género, cómo se afecta a la niñez con la violencia de género, el ciberacoso, cyberbullying, la violencia de género en la perspectiva del contexto del espacio médico hospitalario, la violencia económica, y tenemos varios temas. También hay unos documentales que vamos a estar presentando, uno particularmente que me interesa mucho, de la doctora Elizabeth Silva, que es Desempacando Historias, Género, Migración y Violencia. Este documental gana premio el año de la pandemia, un poco se pierde por la pandemia, y trata la realidad de la migración de muchas mujeres dominicanas que llegan a Puerto Rico. Tenemos también otro documental que se llama Promesas Quebrantadas, que trata las perspectivas religiosas acerca de la violencia doméstica. Y te digo que uno de los temas presentes en esta discusión es cómo la pandemia exacerbó las condiciones en las que se da la violencia de género. De hecho, las Naciones Unidas han estado haciendo estudios y no han culminado de cómo se ve el aumento de la violencia de género en la pandemia, llamándolo la pandemia en la pandemia o la pandemia en la sombra. Es una pandemia que hay que estar trabajando. Y hasta ahora, los países que han estado monitoreando, sabes que el aumento en convicciones en agresores subió hasta un 22%, Manuel. Wow. Y hay muchos casos de violencia de género que no se pudieron documentar, que no se presentaron, que no se evidenciaron, porque las víctimas estaban encerradas con sus agresores en las casas sin poder salir. O sea, ya no había esto, y eso es parte de lo que habíamos discutido. Las mujeres no tenían ni siquiera la oportunidad de salir y hablar con vecinas, con amigas, o tener una oportunidad y la excusa de que voy a ir a hacer una gestión en una agencia o al supermercado para poder salir de sus casas.
Sí, porque era un encierro literal.
Estaban encerradas. No había mucho que hacer, había una preocupación de salud, de seguridad. Estoy en un ambiente, en una situación de violencia doméstica o violencia de género, pero no puedo salir a la calle porque está el lockdown, porque está la pandemia, porque no puedo ir a visitar a mi vecina, porque quizás las oficinas de gobierno no están trabajando de manera, imagínate al principio que todavía estábamos en encierro y estábamos todos de manera virtual, ¿cómo afecta esto? Así que las víctimas de violencia no tenían, se exacerban las condiciones, se sienten encerradas y pone en prioridad, están los niños también, porque en la medida en que aumenta la violencia doméstica también potencialmente aumenta la violencia contra los niños en el hogar. Correcto. Y hay otras víctimas que son los padres, las personas de edad avanzada que también viven en el hogar. Así que esto es algo que vamos a seguir estudiando, y todavía vemos, por ejemplo, cómo en tribunales tuvo que adaptarse a la situación de la pandemia para poder manejar este tipo de casos, y todavía resulta complicado para ellos.
Sí, me gusta mucho. Te pregunto, el jueves es el día de observar la violencia, es como el día que no se celebra, se conmemora, se piensa, se reflexiona sobre la violencia de género a nivel global. este diálogo, este simposio, este conversatorio que de todas estas personas, ¿cuándo es que se va a estar llevando a cabo?
Pues mira, el problema que tenemos es que el 25 es Día de Acción de Gracias.
Ah, claro.
Así que usualmente a veces hay años que podemos jugar. Nosotros vamos a comenzar los eventos el lunes 29, porque sabemos que mucha gente está de vacaciones. Así que el primer foro lo vamos a hacer de manera virtual. Las 10 de la mañana vamos a estar en vivo.
dialogosocialpr.org, ahí pueden acceder para entrar.
En dialogosocialpr.org y en Facebook o Twitter vamos a estar transmitiendo en vivo las conferencias todos los días a partir del 29 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Vamos a tener una conferencia distinta a través de las redes y la plataforma web.
Qué bien, qué bien. Eso me gusta mucho. Creo que es espectacular lo que estás haciendo, Ivonne, de unir a todas estas personas de diversos sectores, de diversas visiones, pero que los une el poder erradicar la violencia de género, ¿verdad? De una buena vez, desde una óptica más educativa, desde una óptica social, de colaboración, y no tanto quizás el discurso estridente de sectores, donde usualmente vemos el sector religioso, los sectores más liberales, enfrentándose, sino que buscando la manera de unirnos en contra de este mal, que es la violencia de género. Y lo otro que quería que nos hablaras un poco es el rol de la mujer en la política, un poco de, sobre todo he visto a la senadora Migdalia González bien activa, he visto que hay mucho liderato nuevo, sobre todo en el Senado y también en la Cámara, de legisladoras que están buscando encauzar estas discusiones. Háblanos un poco sobre eso y sobre qué tú entiendes que debe ser el futuro próximo en la lucha sobre...
Mira, en contra de la violencia de género. Lo primero que te digo, y es algo que estuve conversando, de hecho, la pasada semana y con Afro 2021, que es el Congreso de Afrodescendencia de Puerto Rico, que está muy vinculado también a las luchas feministas. Es que ningún país puede llamarse a sí mismo democrático, verdaderamente democrático, si excluye a más de la mitad, a la mayoría de su población, y si le excluye en términos de participación efectiva en las esferas de poder donde se definen las políticas públicas del país, que es tanto en el sector privado como en el sector público. Todavía, a pesar de que el Senado tiene una mayoría femenina, que de mujeres, que por primera vez en la historia pues tenemos más mujeres en la participación en la Cámara, no es así. Ahí hay algo que trasciende más allá del mero de solo ser mujer, y es estar consciente de las agendas o de lo que representa ser mujer en un país como el nuestro, y de cuál debe ser la participación, la representación y la agenda que debemos empujar para procurar que esa participación siga, persista, y que la agenda siga. Así que sí es bien importante. Es insuficiente todavía. Hablábamos también de no tan solo la participación de la mujer, sino cómo está excluido una gran parte de la población que son afrodescendientes, que no los ves representados en las esferas de gobierno, por ejemplo, en las cabezas de las agencias de gobierno, no los ves representados en la legislatura, no los ves representados en el sector privado, en lo que son las posiciones de poder del sector privado. Irónicamente, hablamos de la comunidad afrodescendiente y la comunidad de mujeres en el país como si fuéramos minorías en el país. Y no lo somos. Entonces, somos mayoría, pero nos comportamos y nos tratan como si fuéramos minoría. Así que es lo mismo que ocurre en el Senado y en la legislatura. Pudiera parecer que somos minoría, pero si nos siguen tratando como minoría, pues no es mucho el avance que vamos a tener. Y si actuamos como si fuéramos minoría. O sea, hay un issue que tiene que ver con apoderarse de las esferas y del rol que se supone que estemos cumpliendo como mujeres y en el tema que no era parte del tema, pero de la comunidad afrodescendiente.
Sí, a mí me llama mucho la atención eso. Yo creo que lo hablaba antes en el podcast, al principio, hablando un poco del tema del código electoral, la mayoría de las electoras en Puerto Rico son mujeres. O sea, la mayoría de la gente que vota en Puerto Rico y escoge a su liderato son mujeres. Y por consiguiente, me parece a veces cuando hay una contradicción entre cómo algunos políticos desde el poder legislan de una manera o toman decisiones pensadas en una manera no correlacionada a quienes fueron la mayoría de las personas que votaron por ellos, que usualmente son la mayoría, que son mujeres en Puerto Rico. Yo creo que para mí, me parece que mientras más mujeres hayan en la política, mientras más se abra la conversación, mientras más se hable de estos temas, provocar la discusión como lo estás haciendo con diálogo social, yo creo que es importante que se dé. La conversación se tiene que dar para seguirle rumbando tabúes, para seguir rompiendo con esas esquenas, cadenas machistas, quizás un poco tradicionales que tiene la política en Puerto Rico y que se viven no solamente en la política, donde quiera que haya una esfera de poder, tanto en el sector privado, en el sector comunitario, en donde sea.
Los partidos políticos hay una deficiencia también bien marcada de participación femenina en las esferas de poder, porque electoras hay, pero las esferas de poder no lo hay. Pero fíjate, en el sector comunitario hay más conciencia de la importancia del rol de la mujer y ese sector está liderado por mujeres, principalmente por mujeres en el país. Y lo vimos a partir de María, cómo eran las mujeres líderes comunitarias las que estuvieron la voz cantante en la reconstrucción del país a nivel de comunidades.
Correcto, correcto. Yo creo que eso es espectacular. Y mira, fíjate cómo tú dices, desde el punto de vista político, todo el liderato político en Puerto Rico actualmente está dirigido por hombres. Todos los partidos. Desde los minoritarios, los nuevos, los tradicionales, todos, de una manera u otra, están liderados por hombres. Fíjate la dirección de los partidos, pero en el caso del PIB, por ejemplo, su portavoz es una mujer, que es María Lourdes Santiago. Victoria Suena tiene dos portavoces, mujeres, tanto en las minorías, en Cámara y en Senado. Proyecto Dignidad tiene dos mujeres también en su legislatura, pero las cúpulas de los partidos están dominadas por hombres usualmente blancos, de privilegio, etcétera, que vienen de una trayectoria que quizás no es de como la que tú me hablabas, de las personas afrodescendientes, etcétera, que usualmente deberían de tener más que decir, más que aportar en la política en Puerto Rico. Ivonne, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido una conversación espectacular. Me encanta eso que estás haciendo para poder construir este diálogo de todas estas personas para ir derribando las paredes del machismo, irle construyendo en la sociedad y construyendo una sociedad más igualitaria, más equitativa y más justa para todas y todos. Así que te lo agradezco. Un abrazo fuerte. Que tengas una linda sesión de gracias. Y nada, nos veremos pronto. Un abrazo. Bueno, amigos y amigas, esa fue una conversación espectacular que he tenido con la amiga Ivonne Lozada de Diálogo Social PR. Recuerden que pueden acceder a través de dialogosocialpr.org para ir viendo todas estas este simposio, estas conversaciones que se van a estar dando a cabo a partir del lunes que viene. Recuerden que este jueves se reflexiona sobre el Día Internacional en contra de la Violencia de Género, jueves Día Acción de Gracias, 25 de noviembre. Y nosotros seguimos la conversación en el podcast a través de mañana. Tenemos otro diálogo espectacular. Mañana va a estar acompañándonos el licenciado José Lamas y el licenciado Cristian Arbelo. Vamos a estar hablando un poco sobre la vieja política, la nueva política, el rol de los partidos minoritarios. Va a haber un poquito de pique político mañana, de que quizás a muchos de ustedes les gusta. Así que Yo les invito a que se mantengan siempre conectados en la conversación a través de las redes sociales del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, a través de Facebook, Twitter, Instagram. También a mí me puedes seguir a través de Twitter como M. Calderón Cerame, a través de Facebook como Manuel Calderón Cerame, en Instagram como M. Calderón Cerame, para continuar la conversación sobre también lo que hablé al principio del podcast para ir reformando el Partido Popular Democrático. Visita reformemoselppd.com, llena la encuesta, escríbenos las recomendaciones, mira el video, si te gusta y entiendes que es correcto, compártelo para que más gente lo vea, para poder ir reformando el Partido Popular Democrático y darle espacio y darle apertura a la nueva cepa de jóvenes que venimos subiendo, que queremos construir un nuevo proyecto político con el Partido Popular Democrático. Así que a todas y todos, muchas gracias por haber sintonizado este podcast. Nos vemos mañana. Así que pasen todos un buen día.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y sobre todo de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil, van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias, talleres a educadores, talleres a familia, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de ATH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.